nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Pues ya estamos de regreso. Les anunciábamos que, en fin, hoy teníamos a nuestra psicóloga de guardia y eso nos iba a dar un alivio en medio de toda esta situación. Y como pueden ustedes imaginarse, ya ha llegado y entramos. Muy buenas noches, doña Pilar, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Un saludo afectuoso a usted y a todos nuestros amigos y seguidores. Bueno, pues como hoy ya estamos, por lo menos en España, estamos ya de estampida de ocio del movimiento consumista, es el pistoletazo de salida para las Navidades y bueno, es el inicio de la celebración, del regalo, del exceso, de la abundancia, del desperdicio y de la ostentación. Entonces, hoy he querido reflexionar. Hay mucho tema al respecto, aunque no es lo más frecuente de encontrar en las bibliografías al uso de psicología, que es la psicopatología de lo accesorio. Y bueno, pues en principio parece que nos es bastante ajeno, que nos es extraño, y todo lo contrario. Vemos qué psicopatología, es decir, qué malestar psíquico o mental puede producir el vernos rodeados, envueltos y además seducidos y adormecidos, y por supuesto que sucumbimos a lo accesorio. Fíjese que tan es así que en cualquier planta de una gran superficie hay una planta de accesorios. Luego ya vendrá el sustantivo, pero bueno, accesorios de tal cosa, de tal otra, ¿no? Hay páginas de internet de accesorios, de todo lo que nos podamos imaginar. Hay empresas, por supuesto, de producción de accesorios. Hay tiendas dedicadas solamente a accesorios que, bueno, que te metes y en realidad son tiendas de picar. O sea, de picar, de esto no me hace falta, pero qué mono es y te lo llevas, ¿no? Hay ídolos también de lo accesorio. ¿Quiénes son sino todos los personajes de la prensa rosa o de los realities? Es decir, son absolutamente prescindibles. Incluso la propia prensa rosa es accesorio, podríamos vivir sin ella. Y también
no me cabe la menor duda.
¿Verdad? Y hay información y medios de comunicación dedicados a lo accesorio. Bueno, pues a cualquier cosa que se nos pueda ocurrir o imaginar, pues está recogido en alguno de los múltiples canales o de las múltiples páginas que hay de soportes, ¿no? Para hacernos una idea, sí, y he cogido lo más grueso, pero hay infinidad. He cogido de lo más evidente, que me parece más superfluo, ¿no? Accesorios para el móvil. Ya en sí, bueno, pues el móvil ahora es necesario, pero nos lo han hecho absolutamente imprescindible.
Yo confieso que lo de los accesorios para el móvil es una de esas cosas que me llama la atención. O sea, ¿sí? Yo, más allá de lo que puede ser a lo mejor un protector para que si se cae al suelo no se te haga migas o algo así, el resto de accesorios a mí es que es una cosa que se me escapa, lo confieso.
Claro. Pues entonces hay toda una gama, porque ahí está la tienda de las carcasas, que son, bueno, todo tipo de desparrame. Claro. De la creatividad, de todo, ¿no? Hay colgantes, incluso no contentos con las carcasas, pues tiene que haber un colgante desde un pompón hasta un ídolo o sí, algo de Disney. Sí. Hay pegatinas, es decir, ya dentro de lo accesorio está lo subaccesorio, ¿no? Hay también accesorios y hay tiendas y tiendas de accesorios para el coche. Desde almohadillas, masajeadores, cambios fantásticos y galácticos de música que te programan el CD de la música que tú quieres, pinturas y tuneado personalizado, porque ahora cualquier marca, pues tú vas eligiendo y dando tu perfil al coche, que es absolutamente accesorio y que esos accesorios encarecen muchísimo el producto, ¿no? No le digo nada a los accesorios para el bebé y la futura mamá. Como la natalidad es algo que es un artículo de lujo, pues hay una cosa que a mí me ha resultado pues muy curiosa, porque yo cuando di a luz, desde luego que no existía pañaleras, ¿no? Que son, antes se guardaban pues debajo de la bañerita del niño, en un armario como toda la vida. Bueno, pues hay pañaleras, hay marcos con fotografías digitales que van pasando porque nos podemos aburrir de tener la foto del niño. Bueno, pues entonces es la del niño, la de la abuela, la del bautizo y la de cualquier cosa, ¿no? Es decir, que hay accesorios para todo lo que nos podamos imaginar. Ya cuando nos metemos en accesorios de belleza, ya ahí ya es el disloque, ¿no? Pues desde rizadores de pestañas, bases previas para la previa crema del previo maquillaje, discos desmaquilladores con antioxidantes, cremas reductoras mientras duermes y resulta que idealizas una figura, accesorios navideños, todos los que queramos y más. O sea, todos los años hay que comprar algo porque nos falta algo. Entonces, lo último de lo último, ya se lo digo yo, son felpudos que al pisar los invitados, pues suena el Jingle Bells. Entonces, felpudos
con música. Anda, qué ingenioso.
Claro, pues bueno, vestimentas de Noel para las celebraciones, es decir, ahora ya no es uno nadie, si no recorre las calles de Madrid, que supongo que estarán atestadas, por eso ponemos el grito en el cielo, porque la señora alcaldesa nos dirige la vectorialidad de nuestra dirección, si es para un lado o para otro, pero no ponemos el grito en el cielo de que tenemos que simbolizar y hacer un icono de lo accesorio. Es decir, que si paseamos por Madrid con espíritu navideño, tenemos que llevar los cuernecitos del reno y, por supuesto, si suenan o tienen un destello luminoso, mejor. Eso es absolutamente accesorio, ¿no?
La verdad es que sí.
Claro, pero algo que utilizo mucho como metáfora en la consulta por cuestiones más periféricas que producen esta psicopatología de lo accesorio y que lleva un perfeccionismo que es bastante anormal y bastante tóxico porque nos descentra de lo verdaderamente profundo, que ahora iremos al contenido más mollar, es lo accesorio del regalo. Cuidado, la dádiva, el presente es una maravilla. Pero nos están metiendo en lo accesorio y la ostentación del regalo. Ahora mismo, si se compra una colonia, lo que realmente importa y vende es todo lo accesorio del envoltorio y del paquete. Es decir, que son auténticos diseños de pues una escultura maravillosa que puede representar un busto, puede representar, pues si es de caballero, puede representar cualquier símbolo fálico y si es de mujer, cualquier símbolo de coquetería, cuando en realidad lo que es la esencia viene, estás pagando todo lo que es lo accesorio, pero lo que es la esencia de la colonia, pues la verdad es que dura bastante poco para el accesorio que vaya a la basura. Ese es el punto de estridencia y de la patología que tenemos en esta sociedad de lo patológico. No le digo nada con los juguetes de contenido inimaginable. Contenidos de juego que antes se construían con la propia imaginación y las manos del infante, ¿no? Construye tus propios churros, genera tus propios zapatos.
Sí, hasta tu castillo.
Sí, hazte un collar de pelo y bueno, pues es algo que, bueno, el niño a lo mejor no se le habría ocurrido nunca fabricar sus propios churros. Lo que no dicen es que le va a salir un churro haciendo el ídem, ¿no? Bueno, luego juegos, por supuesto, juegos de mesa con reglas absurdas, extravagantes, que desde luego lo que hacen es desunir y aburrir bastante a los miembros. Es decir, que no hace falta lo accesorio, precisamente por su propia definición, para tener un sentido de vida pleno. Entonces, ya hemos encuadrado todo lo que nos rodea, porque nos está rodeando y nos está envolviendo de lo accesorio, vamos a entrar en más profundidad a esta patología tan moderna. Tan moderna, efectivamente, ha sido un devenir absolutamente arrollador, pero este concepto de lo accesorio ya lo había visto, intuido, Viktor Frankl, el gran psiquiatra que estuvo preso en los campos de concentración, y ya hablaba él sobre el vacío existencial. Y desde luego no tenía ni intuición de lo que iban a ser las fundas de los móviles, ¿no? Ni los felpudos de jingles. Entonces, la psicopatología de lo accesorio, lo que hace referencia no es solo al abandono deliberado de la profundidad, que es el abandono deliberado de la verdad, de lo nuclear, de lo central, sino además que desplaza el espacio ocupado por lo importante. Entonces, lo importante se llena de sobreabundancia, se llena de los accesorios en los diversos planos de la vida actual. Es decir, que Quizá a lo mejor el reposo y el disfrute de un paseo, pues por la ciudad o por el campo, o disfrutar de una comida familiar con los pequeños en estos días, se ha sustituido por lo accesorio de ir de compras. Tenemos que ir de compras, tenemos que ser vistos y ver, ¿no? Tenemos que comprar. Eso es el
Bueno,
desplazamiento.
se ha convertido en una categoría el shopping. Es
Claro,
decir,
esto es.
es curioso que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es así, no sé si en España, pero no me extrañaría,
Sí.
cuando aparecen las aficiones,
Sí.
y entre esas aficiones puede estar el cine, el teatro, la lectura, la música, una de ellas es el shopping.
Exacto,
O sea,
acabas de darle.
se ha colocado a la misma altura que el deporte, que el cine o que la
Eso
música.
es. Pues lo que las aficiones que usted estaba planteando, don César, son aficiones primarias, son aficiones centrales necesarias para el crecimiento del ser. Equiparar lo primario a lo secundario, a lo accesorio, es parte de esta psicopatología, porque no es equiparable, ¿eh? Ya veremos el resultado que tiene en la construcción y en la individuación de una humanidad que camina hacia la neurosis colectiva, que estamos ya inmersas en ese devenir, ¿no? Entonces, lo accesorio guarda una estrecha relación con una actitud de búsqueda de lo valioso. Pero en lugar de centrarnos en lo valioso, nos encontramos con lo efímero, ¿eh? Y lo valioso tiene que ver con un compromiso con la vida fuerte y sostenido a lo largo del tiempo. El accesorio, por definición, es volátil, es cambiante, no permanece a lo largo del tiempo. La afición a la música sí que permanece a lo largo del tiempo. Una buena lectura sí que permanece a lo largo del tiempo. Pero un accesorio de un coche, de un móvil o de un accesorio de belleza, por su propia definición, está llamado a extinguirse muy rápidamente. Porque si no, no cobra sentido en el mercado de lo accesorio, ¿no? Entonces, el vacío existencial del hombre posmoderno es el resultado precisamente de la neurosis colectiva. Y anticipo, cuando se habla de neurosis colectiva en psiquiatría y en psicología, es obsesión. Lo mismo que la esquizofrenia es delirio, es enajenación, ¿no? Entonces, además de esta neurosis obsesiva, es la expresión, lo accesorio es la expresión de una época nihilista. Es decir, el ser, con mayúsculas, carece de significado alguno. Y entonces le ha cobrado la delantera el tener. Esto ya hablaba Erich Fromm, un libro maravilloso de Tener o Ser. Entonces, en definitiva, se trata de detener y dimensionar la salud psíquica de nuestro tiempo. Es decir, quieren acotar la salud física, quieren controlarla y quieren detenerla, es decir, hacernos infantes constantemente y de manera permanente, porque el infante no tiene todavía la capacidad crítica, no sabe distinguir, no tiene capacidad de raciocinio para saber lo fundamental de lo periférico. Entonces, nos centramos ahora en lo accesorio en sí. Ya hemos visto que hay accesorios de todo tipo, de cocina, de móviles, ¿no? Y este tipo de vivencia, de cercanía, de que nos ha empapado lo accesorio, se ha colado, pero con una firmeza y una sutileza en nuestras charlas cotidianas y diarias. Porque cualquier persona, no me digas que te puedes conectar a no sé qué, a la batidora de no sé cuántos, y no me digas que no usas el rímel de tal y tienes una televisión con no sé cuántos canales, sin darnos cuenta, se nos ha colado en nuestra charla cotidiana todos los accesorios. Hombre, no me digas que no tienes en casa cuando llegas, no tienes un sillón de no sé cuántas velocidades que te masajea y se cuela en todas las conversaciones.
Sí,
O en la cocina no tienes el multirrobot, el pelapatatas, el machacaverduras, el. Claro, cuando uno dice, pues no lo tengo, empiezas a sentirte excluido, empiezas a sentirte más cerca del paleolítico que del hombre posmoderno, ¿no? Entonces, pensar en un objeto o situación que carezca de accesorios es como si perdiese fuerza en sí mismo. Es decir, como si hubiera perdido el sí del objeto, o sea, que no produjera una satisfacción plena. O sea, al decir, bueno, pues tengo una televisión. Ah, pero es de plasma, pero tiene tantos canales, pero es domótica, se puede poner mientras estás en el gym, la puedes programar. Es decir, que ya en sí, si la televisión, digo la televisión como cualquier otro objeto, no lleva aparejado como ornamentación todo lo accesorio, pierde sentido. Es decir, ya la persona dice, entonces no tienes televisión. ¿Cómo que no? ¿Tengo una televisión? No, no, tiene que ser ese objeto con todo lo accesorio, con todo lo periférico. Si no, pierde en sí lo que es fenomenológicamente una televisión. Entonces,
a mí lo que me llama la atención es la cara de sorpresa que se les queda a algunos cuando ven que uno no está impresionado por esa televisión.
Claro.
Es decir, de pronto te empiezan a describir la televisión que se ha comprado, que te llena todo un muro, que no sé qué, que exacto, desde el cuarto de baño, dos habitaciones más para allá, cambias los... O sea, te lo está describiendo y tú lo escuchas casi como el que oye llover porque no te interesa, y en un momento determinado se sienten molestos porque no te sientas abrumado por la televisión que tienen en casa, ¿no? Aquí... Claro. Además que en Estados Unidos ya las televisiones son absolutamente la locura, no le quiero ni contar, pues claro, efectivamente es de esas cosas que dices, bueno, yo veo que me miran al cabo de un rato como diciendo, no se impresiona, no queda abrumado por lo que le estoy diciendo, ¿cómo no le puede excitar el modelo de televisión que he colgado? Y estoy pensando ahora mismo, además, en un caso muy concreto con un muy buen amigo, ¿no? Que se compró una de estas televisiones en Miami y no podía comprender mi gelidez escuchando la descripción del aparato, ¿no?
Hombre, o sea, claro, que... claro, es que ha anticipado, don César, discúlpeme si no ha terminado, le
he
invadido.
No, he terminado, sí.
Pues la reacción que usted ha visto de incomodidad es que la persona que deifica a todos estos accesorios, lo que ocurre es que intenta tapar una insatisfacción. Entonces, cuando la persona que no reacciona con ese mismo tono de descarga de adrenalina y de excitación, le devuelve un espejo del cual intenta huir, que es la verdad, que es lo auténtico, no lo periférico. Entonces es bastante incómodo porque ya en sí la satisfacción del gasto, el dar salida gratificante al deseo, algo más gratificante todavía es que otro congénere te acompañe en esa especie de dormición. Claro, si el otro está despierto y en alerta y dice, pues chico, para ti debe ser la bomba, pero a mí me parece que... Claro, es algo que despierta una divergencia, y lo accesorio lo que quiere es la convergencia de todos a un mismo uno impersonal, ¿no? Entonces, lo accesorio es la escenificación del mundo contemporáneo, y es este mundo contemporáneo es congruente con la incapacidad del hombre, ¿qué cosa? Para aceptar los límites, sus límites, para vivir su incompletud. Es decir, el vértigo de saber que no se puede todo, que tenemos unas limitaciones, una periferia, ha sido algo bastante gestionado e injerenciado por parte del área de marketing y de las finanzas y de la política y de muchos sectores para proponer una especie de anestesia, es decir, de hacer un exorcismo, es decir, con todo esto accesorio, tú huyes de algo que te produce mucho malestar, que es el ser incompleto, el tener límites, ¿no? Entonces, hablar de la persona humana como limitada e incompleta es hacer referencia a dos aspectos básicos que la conforman, que nos conforman y que nos determinan. Y es que ser limitado implica descubrir y aceptar que poseemos capacidades, pero que siendo buenas y siendo importantes y desarrolladas no pueden resolverlo todo. Es decir, que teniendo los transportes de última generación, los medios de comunicación de última generación, no van a resolver nuestra soledad, porque eso es algo que es mucho más íntimo y que tenemos que gestionar nosotros. Y no van a resolver nuestro encuentro con los demás. Ahora en 2 horas te puedes plantar en Centro Europa. Sin embargo, no... Claro, pero el grado de insatisfacción y de falta de habilidades sociales comunicativas no te lo ha resuelto esa tecnología, porque esa limitación, ese tope, implica una superación y una aceptación de que somos seres limitados. Entonces, ser limitado es reconocer que con dichas capacidades se puede, pero que no se puede hasta un infinito, que no te lo va a resolver todo la tecnología, ni el avance, ni el progreso. Entonces, cualquier talento humano, por muy capacitado, por más ejercitado que se encuentre, tropieza siempre, inevitablemente, con un techo a su desarrollo. Entonces, este límite lo que exige es un aprendizaje, porque cuando nos encontramos con el límite, en lugar de ser un impedimento, que es donde viene lo accesorio y decir, huye de esto porque no puedes soportar el impedimento, en lugar de verlo como un impedimento, es un aprendizaje para superar el obstáculo y convertir los límites humanos en posibilidades. Es decir, que estar rodeados de accesorios inútiles, no aprendemos de nada. Son impedimentos, pero clarísimos, que nos impiden expandirnos y nos impiden toparnos con nuestra propia limitación. No es que nos la vayan a facilitar. Por tener 2 tablets, 3 móviles y 25 ordenadores, no voy a ser más inteligente ni más erudito. La gente tiene ahora un acceso... Claro, los chicos tienen un acceso ilimitado. Tengo una niña de prácticas que está en cuarto de psicología y ayer mismo le hablaba de las URDES y me dice, ¿qué es eso? ¿Dónde están? Claro. digo, oye, pero tú no has estudiado. Y dice, bueno, en internet tengo de todo. Sí, bueno, claro. Pero tienes que saber buscar ese todo, ¿no? Entonces, la incompletud del ser humano, te das cuenta precisamente cuando vives desde lo central, no desde lo accesorio, porque lo accesorio te emborracha. Entonces, la incompletud, la limitación, pone de relieve que una misma persona tiene algunas capacidades, pero de ninguna forma las posee todas. Por mucho que tengamos el coche más veloz, no nos convierte a nosotros en más ágiles. Por mucho que tengamos un montón de posibilidades y de dispositivos de comunicación, no nos hace ser más locuaces, ni muchísimo menos. Por muchos libros que nos bajemos y nos descarguemos en los e-books, no nos convierte en lectores hábiles. Y esto es lo que la gente confunde, lo periférico y lo accesorio con lo central, ¿no? Entonces, la incompletud muestra el brillo de lo presente y la realidad de lo no presente. Es decir, que es muy bonito esto. Cuando uno se da cuenta de los límites es que te muestra el presente, que es, estas son mis capacidades, y el no presente es, y lo que no tengo y tengo que desarrollar. O lo que no tengo y tengo que desarrollar, o bien por mí, o bien por la solidaridad y la actividad grupal. Es decir, que la limitación y la periferia del individuo siempre, siempre nos posibilita el encontrarnos con los otros, porque ahí, al encontrarnos con los otros, es donde la incompletud se disimula. Es decir, no es que nos arrastremos con los otros, sino que nos encontremos con las limitaciones del otro y juntos podemos posibilitar un avance personal, no huir, sino construir, ¿no? Entonces, la limitación, la incompletud, la mortalidad, la imposibilidad de ser sin los otros, se despliega en el hombre, es decir, todas estas grandes reflexiones de puedo hacer todo, no puedo hacer todo, me voy a morir, haga lo que haga, tenga la carcasa de última generación, tenga la última casa domótica, voy a tener más amistades, pero amistades de verdad, voy a ser más habilidoso y más empático. Todo esto, el hombre es consciente a través de la conciencia. Y esta dimensión de la conciencia no la compartimos con el resto de los seres humanos. Fíjese si es tan periférico y tan accesorio que ahora nos estamos centrando en defender a ultranza, ojo que no digo que no esté bien, a los animales, las mascotas, todo tipo de accesorios, collares de Gucci, pendientes, todo lo que sea accesorio para que nuestras mascotas estén viviendo cómodamente. Y los estamos elevando al rango de derechos de los seres humanos. Es decir, que hay cosas que están muy bien para los animales y estupendamente, pero los animales no pueden tener la conciencia de reflexionar y de tener estos grandes interrogantes de las limitaciones, de la incompletud. Entonces, la existencia humana acotada en un espacio y en un tiempo como es la vida, requiere la humilde aceptación de estas capacidades limitadas. Y implica la necesidad de un mundo con los otros, de un mundo con el resto. Entonces, tener conciencia de estos grandes interrogantes es un principio humanizador. Le pongo un ejemplo de esto que me parece bastante elocuente. Cuando antes teníamos coches más sencillos, porque usted no sé si recordará que los coches de nuestra época, pues los Renault, cualquiera, no tenían reposacabezas ni cinturones de seguridad. Era algo como, bueno, pues eran de coches como de alta gama. Pero lo que no tenían, desde luego, era el tontón. El navegador no lo tenían. No. Entonces, cuando uno iba a algún sitio, pues no le quedaba otra que tampoco tenían el evalunas eléctrico. Bajaba uno la ventanilla, ni tampoco tenían aire acondicionado. Entonces, bajaba uno la ventanilla.
Lejanamente.
Exacto, exacto. Y entonces teníamos un principio humanizador que era preguntar al lugareño o al propio que estuviera más cerca, oiga, por favor, para llegar a la calle del pez, ¿por dónde se va? Luego otra cosa es que te enterases o no, las explicaciones fueran más acertadas. Pero era un principio humanizador. Ahora, como somos ilimitados, como tenemos esa sensación de omnipotencia, pues la gente joven ni se te ocurra preguntar. Nos tiene que llevar el navegador. Bueno, hay veces que el navegador, pues como le pasó a un conocido mío que decía, está usted yendo por el campo, y decía, se está equivocando, si voy por una carretera, pero como no estaba ya pillada en el navegador de última generación, pues iba por el campo. Entonces, toda esta tecnología y esta incapacidad de reflexionar sobre nuestras limitaciones, pues nos lleva a alejarnos de ese principio humanizador que antes se tenía, ¿no? Entonces, el hombre de nuestro tiempo que no se reconoce dentro de esta humildad humana, porque es que hay que ser humildes en el reconocimiento, en nuestros topes, ¿no? Y que huye desesperadamente de la escucha de esa conciencia. Pues reniega de qué está renegando, de qué huye. Huye de la propia vida, huye de la fugacidad. Entonces se mueve a espaldas de sus limitaciones. ¿Y qué ocurre? Que huye teniendo muchas cosas, es decir, se entrega a la abundancia, a lo accesorio. Entonces, en esa manera de huir y de zambullirse en lo accesorio, es la manera de amortiguar la angustia de la vida fugaz, la angustia de sus capacidades, es decir, de sus capacidades limitadas. Que cuando un varón, y digo varón, porque la mujer es con otra serie de cosas, con el abrigo de piel o con los zapatos, voy yo por delante. Cuando se pone en una berlina de alta gama, el hombre hace una simbiosis y se cree que lo central de su ser está en relación con la totalidad grandiosa y periférica de su automóvil. Entonces, se sube de una manera y se transforma dentro del volante. Es decir, se vuelve como más omnipotente y de hecho se vuelve mucho más violento, mucho más transgresor, mucho más soez, porque él se ha desalojado de su humanidad humilde y se ha transformado como una prolongación de esa gran berlina, exactamente igual que la mujer o con una joya o con un zapato o con algo de diseño.
Bueno, yo he visto a mujeres al volante convertidas en erinias exactamente igual que hombres.
Sí.
O sea, quiero decir, señoras que eran unas auténticas damas se ponen detrás de un volante y dicen unas groserías y se comportan de una manera como el más rijoso de los camioneros. O sea, que no.
No
crea que hay tanta diferencia.
Sí,
¿eh?
Sí, efectivamente, a nivel de prevalencia se va acercando, pero el coche de la mujer tiene unas características diferentes, incluso el tuneado de accesorios. Es un tuneado más coqueto o más como más accesorio y periférico en la gama de femenina y además para ser vista por las demás y para provocar más seducción delante de los varones, pero todo entra dentro de la esfera de lo accesorio. Entonces, lo accesorio se está precipitando en nuestra época con la condición de símbolo. Es decir, los accesorios se han convertido en constitutivos de la realidad. Me explico. No es la realidad los pantalones, sino la marca de los pantalones. Esto es peligroso porque, claro, es mudar la realidad. ¿Qué es lo que vas buscando? ¿Un producto o lo accesorio que es la marca de ese producto? Porque si estás buscando el producto en sí de pantalones, no te va a ser tan difícil ni tan costoso. Lo que sí que te va a producir más angustia y donde va tu estatus y tu compromiso en esa rueda de hámster de lo accesorio es encontrar esa marca. Pero entonces estamos asociando peligrosamente lo que es el producto con la marca, ¿no? Entonces, el espectáculo de lo accesorio es capaz de embotar los sentidos y de anestesiar el entendimiento. Si usted se para en un gran centro comercial hoy, en España, en estos días, se sienta uno discretamente en una esquina y se empieza a ver en los ojos y en el deambular el hastío. Sobre todo de los niños pequeños son los primeros y más sensibles en embotarse los sentidos. Empiezan a llorar, empiezan a arrastrarse diciendo vámonos mamá, vámonos, o a hiperactivarse y quiero, quiero, quiero. Los maridos, esto es más clásico, pero a fuerza de ser costumbrista no deja de ser real. Pero ¿quién me ha mandado a mí venir aquí? Si me has engañado, me has dicho que veníamos a por unos calcetines y llevamos 35 tiendas y me dices que en la siguiente hay algo diferente. Es decir, que lo accesorio nos embota, porque hay N tiendas con el mismo producto, pero puesto de tal manera que es seductor, que nos seduce. Entonces, vamos a ir viendo pensamientos claves de este mundo de lo accesorio, ¿no? De lo periférico. No hay vida sin una necesidad que la sostenga. O sea, no podemos vivir si no tenemos necesidades. Y estas necesidades es lo que nos provee y nos asegura aquello que nos fortalece y que nos da soporte a la vida. ¿Y qué es? Hombre, pues la pirámide de Maslow, la alimentación, la bebida, el apareamiento, la autoperseveración, es decir, conforman una matriz sin la cual la vida humana en este planeta, tal cual la concebimos, sería imposible. Entonces, viene con nosotros, con nuestra datación y con nuestra dotación antropológica, el instinto de la necesidad y del deseo. Entonces, el deseo tiene una pulsión orgánica y biológica ancestral, pues es verdad, pues tenemos hambre y buscamos, tenemos sed y buscamos, ¿no? Pero estas necesidades están siendo muy estudiadas y muy injerenciadas por el control sociocultural. Y les voy a decir a nuestros oyentes dos grandes empresas que tienen un éxito financiero y que están siendo muy demandadas, empresas que se dedican a construir un olor para una cadena o de hoteles o de ropa. Entonces, esos olores se meten en laboratorios con miles y miles de olores. Entonces, los olores que tienen más éxito son aquellos que recuerdan aquellos instintos y pulsiones más arcaicas y que son olores naturales, olores más verdes, más frescos. Los ruidos, hay otra empresa, esta de olores está en Alemania y la de ruidos es un laboratorio que está en un bosque maravilloso a las afueras de Londres, las afueras, bastante afueras, una conurbación, ¿no? Y esta empresa se dedica a testar los aparatos electrodomésticos de uso, los accesorios, un secador de pelo, una aspiradora, y ver el nivel de ruido que tiene, y un ruido que sea estridente incomoda al oído antropológicamente prehistórico. Entonces, el ruido más aceptable a la hora de llevar una aspiradora es un ruido que asemeje al crepitar de las hojas o del viento en un bosque. Claro, ¿esto qué significa? Pues que han revestido lo accesorio, lo han envuelto en algo central como son esas necesidades y esos deseos que son básicos y que nos son pertinentes. ¿Para qué? Para vivir y para progresar. Entonces, lo que ha hecho lo accesorio, el mundo de lo accesorio, es una mutación. Es decir, que el deseo de ahora lo que ha conseguido es que sea un deseo no postergado, sino que sea una necesidad inmediata de gratificación.
Todo deseo. Nos queda un minuto y créame que eso es una necesidad inmediata. Bien. Conclusión.
Bien. Bueno, pues lo importante en la injerencia de lo accesorio es que el deseo puede ser gestionado y postergado. La necesidad no. Entonces, lo que se ha hecho es una triada: deseo, necesidad, gratificación. Y en esa triada hay que darle curso, porque si no, aparece la angustia, el vacío existencial, aparece la neurosis colectiva. Quiero terminar con una poesía de San Agustín que a mí me parece preciosa y que yo muchas veces hago oración con ella, y es: tarde te amé, tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, yo fuera. Por fuera te buscaba y me lanzaba sobre el bien y la belleza creados por ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba ni conmigo ni contigo, al retenerme las cosas lejos de ti.
Muy hermoso, San Agustín. Muy hermoso, sí, muy hermoso. Bueno, yo le he preparado hoy una canción que habla de cómo lo importante está en el interior. Es curioso porque es una canción que originalmente se compuso para niños. De hecho, apareció en un álbum que se llamaba Canciones para Fuego de Campamento, lo cual se las trae. O sea, se supone que es de esas canciones para niños de los Boy Scouts que las aprenden y les enseñan algo positivo, la canción es positiva. Y sigue siendo una canción infantil todavía muy popular en Estados Unidos, de Peter, Paul and Mary, que se titula Inside, es decir, en el interior, y donde va poniendo una serie de ejemplos de cómo en realidad lo que hay en el interior es lo importante. Es decir, cuando uno ve una lima, un limón, un melón, lo importante no es lo de fuera, hay que entrar en el interior para gustar la lima, el limón o el melón. Cuando uno ve los regalos de Navidad, por la caja de fuera no puede colegir nada, hay que abrir para ver lo que hay en el interior de la caja. Y por supuesto, si uno va a una librería, pues por el exterior de los libros poco puede saber, porque al final el valor del libro está en el interior. Yo creo que es una hermosa canción para hablar de aquello que no es accesorio, como señalaba usted hoy, sino de cómo la importancia está en el interior. Y entonces nos vamos a quedar con Peter, Paul and Mary y ese Inside, que habla de la importancia de lo interior.
El mejor colofón, don César. Muchísimas gracias.
No, en fin, no se me ha ocurrido a mí, pero muchísimas gracias, doña gracias, Pilar, don César, y hasta gracias. La semana que viene, Dios mediante.
Si Dios quiere, hasta pronto.
Let's say you're at a pie contest. Let's say that you're the judge. And there's a lemon and lime and watermelon rind, and one that looks like fudge. You can't tell which pie you like the best if you only eat the crust. In order to complete the test, a bite of filling is a must.
Yes, a bite of filling is a must. Inside, inside, that's the most important part. Inside, inside, that's the place you got to start. Inside, inside, that's where you find the heart of the matter.
Well, let's say you're at a birthday party, and let's say you just turned 8, and there are presents everywhere, and all of them look great. You can't tell which one's your favorite by just looking at the bow. No, to pick one out from all the rest, unwrap each present, then you'll know.
Unwrap each present, then you'll know. Inside, well, inside, that's the most important part. Inside, inside, that's
y con estos compases simpáticos, dulces, pero al mismo tiempo sabios del Inside de Peter, Paul and Mary, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
Inside, 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 inside. That's the most important part. Inside, 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 inside. That's the place you got to start. Inside, inside, that's where you find the heart of the matter.
Yes, 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 yes. Let's say you're at a library and there's stacks and stacks of books. Why, there's even stacks on top of the stack everywhere.
It's a library, no.
Stories about mystery,
sports and favors, lovers.
To pick one out from all the rest, you have to open up the covers.
You have to open up the covers.
Ah!
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Inside.